RCN Radio con Yolanda Ruiz.
8:10 a.m. Tenemos en línea al alto comisionado para la paz, Miguel Ceballos. Lo hemos llamado, José Manuel, para hablar del ELN.
Sí, porque en las últimas horas se dio a conocer por fuera, además de los acuerdos de confidencialidad, dice el gobierno nacional, una carta de Pablo Beltrán en la que se informa que después de haberse reunido en los diferentes campamentos, pues quedó acordado que Gavino pudiera entrar a la lista de negociadores. Gavino, que además unas horas antes había salido a Cuba sin la autorización del gobierno nacional, alegando que tendría que estar allí para un tratamiento por algún estado depresivo en el que se encontraba. A todas estas, pues es bueno saber qué opina el gobierno nacional sobre las últimas movidas del ELN y si tiene alguna salvación esa mesa de diálogos o no, Yolanda.
Y si tiene visto bueno para que Gavino llegue a esa mesa, porque obviamente los interlocutores tienen que estar de acuerdo sobre quiénes son los que eventualmente pueden conversar. Comisionado Miguel Ceballos, bienvenido a RCN, buenos días.
Yolanda, muy buenos días para usted, para toda la mesa y para todos los colombianos.
La posición del gobierno sobre la presencia de Gavino en una eventual mesa de conversación, si se reanudan esas conversaciones, ¿cuál es?
Bueno, Yolanda, el gobierno nacional, el presidente Duque, ha sido muy, muy claro en que hay unas condiciones inamovibles para que se nombren voceros en una eventual mesa. Esas condiciones siguen siendo las mismas. La primera es ese definitivo del secuestro. La segunda, el tema de no reclutamiento de los menores de edad y, por supuesto, el no dar.
Entendemos, y esas son las condiciones para sentarse a conversar. La pregunta es específica sobre Gavino, es decir, si el gobierno no tiene ninguna objeción a que sea Gavino, en su momento, cuando cumplan las condiciones, el que se siente a conversar.
Ah, bueno, ahí está exactamente la respuesta. O cuando se cumplan las condiciones, el gobierno nacional tomará una decisión frente a Gavino, y le explico por qué. El hecho de que el ELN nombre a Gavino, que es el máximo jefe del ELN, como su miembro representante en una eventual mesa, no cambia para nada su condición judicial. Los jueces de la República condenaron a Gavino hace muchos años y pidieron a Interpol que se hicieran públicas dos órdenes rojas, dos circulares rojas. Todo eso sigue vigente y no va a cambiar hasta cuando se cumplan esas tres condiciones que yo le quería explicar.
Doctor Ceballos, pero digamos, en términos de las condiciones, para saber si hay alguna luz de esperanza o seguimos como corcho en remolino, ¿hay algún avance en materia de secuestros? ¿Hay algún avance? ¿Tienen noticias de que han suspendido el reclutamiento de menores? ¿Tienen algo que les permita pensar que esta mesa sí puede reabrirse?
Desafortunadamente no. Y les quiero explicar porque el GAULA de la policía, que es el encargado de hacer seguimiento a los secuestros, nos informó ayer precisamente de manera oficial que el ELN ha secuestrado 44 personas entre 2017 y 2018. De esas 44 personas, hay muchas que ya han sido liberadas desafortunadamente porque han tenido que pagar, obviamente, un rescate. Ese secuestro no ha cesado. Hoy en el país hay tres personas que nosotros entendemos están secuestradas. Una en el Chocó, que es la señora Diana María Toro. Es una madre de familia que tiene tres niños menores, uno de 3, uno de 5 y uno de 14. El señor Freddy Rangel, que fue secuestrado en junio en el Chocó. Y el señor Riaño, el señor Andrés Riaño, que de acuerdo con la familia y las pruebas de supervivencia que ha dado el propio ELN, estaría en territorio venezolano. Entonces, respondiendo a su pregunta, María Elvira, el tema no mejora, empeora. Estos señores siguen secuestrando. En segundo lugar, tenemos un tema de la voladura del oleoducto. Son 82 voladuras este año. Hicimos una averiguación y desde cuando el oleoducto Caño Limón Coveñas fue creado en 1986 hasta hoy, se han derramado cerca de 3.4 millones de barriles. Esos son 7 veces el Exxon Valdez, que ha sido la tragedia de un barco que derramó 500.000 barriles de petróleo hace unos años, que ha sido la tragedia más grande ecológica. Y lo tercero, lo que usted me menciona, los menores, hace dos semanas la Policía Nacional rescató 6 niños en el Chocó, todos menores de edad que habían sido reclutados por el ELN. Así las cosas, pues esto no facilita para nada que el gobierno pueda sentarse con el ELN.
Señor comisionado de paz, ¿qué conoció usted formalmente sobre la versión que circuló en las últimas horas en el sentido de que alias Gavino habría llegado a Cuba con un estado de depresión. Y si esa circunstancia afecta la petición que el gobierno hizo al gobierno de Cuba para que entregue a Gavino mediante una circular internacional.
La situación de salud de Gavino es algo de lo cual se viene hablando desde junio. Nosotros cuando entramos al gobierno supimos que el gobierno anterior le había dado una autorización a alias Gavino para viajar a Cuba. Mi entendimiento es que él está en la isla desde junio de este año hasta hoy, precisamente por razones de salud. Y en ese sentido sería muy importante que el ELN mismo sea el que aclare cuál es la condición de salud de alias Gavino, porque si lo está nombrando como miembro representante, obviamente el gobierno asume y los colombianos asumen que Gavino esté en el pleno uso de sus facultades. De lo contrario, pues sería un mal mensaje para nombrarlo miembro negociador.
Comisionado, ¿cómo está la situación jurídica del señor Gavino? Tiene una circular roja por parte de Interpol. ¿Tendría que enviarlo la justicia cubana para acá? ¿Qué pasa con el señor Gavino en lo que tiene que ver con Interpol concretamente?
Sí, el señor Gavino tiene dos circulares rojas solicitadas por los jueces de la República desde el año 2002. Esas dos circulares las puede consultar cualquier colombiano en la página web de Interpol y se refieren a varios delitos de terrorismo, de reclutamiento ilegal, de homicidio, y por tanto son los jueces de la República las que la solicitan. En ese sentido, la situación jurídica del señor Gavino pues es muy grave. Hay unas órdenes de Interpol que implican su detención inmediata y su puesta a disposición de los organismos de policía. En ese sentido, la única manera que el señor Gavino pueda cambiar su situación jurídica es si el presidente de la República, que es el único que tiene esa facultad, pide la suspensión de la ejecución de órdenes de captura, situación que no se va a dar hasta que se cumplan las condiciones de las que estábamos hablando anteriormente.
Esa nota de protesta que envió el canciller a Cuba, ¿ha recibido, que sepa usted, comisionado, algún tipo de respuesta? Porque en todo caso comunicación diplomática con Cuba existe. ¿No hay algo, han dicho o no?
Correcto, es muy importante lo que usted me pregunta, porque ayer el señor canciller hizo público un comunicado en el cual menciona que el alto comisionado para la paz le solicitó a la Cancillería dirigir una nota oficial al gobierno de Cuba pidiendo aclaración de si el señor Gavino estaba o no en la isla. Y algo muy importante que les quiero comentar de la situación real de 24 personas que habían sido escogidas por el propio ELN en el gobierno anterior y reconocidas como negociadores. Le explico de qué se trata. Las dos solicitudes a Cuba, la primera era sobre si Gavino estaba o no en la isla. Ya el ELN ha hecho público que el señor está en la isla, porque si ustedes se dan cuenta de la carta que se filtró, ahí aparece que alias Gavino está en la isla. Eso respondería informalmente la solicitud que le hizo el gobierno de Colombia al gobierno de Cuba, pero no formalmente. Respondiendo a su pregunta, esperamos todavía la respuesta formal de Cuba. Y la otra solicitud que yo le hice al señor canciller fue que le preguntara a Cuba si las 24 personas que el gobierno anterior acreditó como negociadores están aún en la isla. Y fíjese usted que la respuesta todavía la estamos esperando oficialmente de Cuba, pero el ELN mismo, en una comunicación telefónica que yo tuve con el señor Pablo Beltrán hace una semana, me confirmó que de esos 24 solamente quedarán en la isla 10. Es decir, que el propio ELN, y esto es una noticia que les estoy dando a ustedes, solamente reconocerá 10 miembros representantes en la isla y los otros 14 ya no serán miembros representantes por la decisión del propio ELN. Esa es una noticia muy importante para tener en cuenta. ¿Por qué? Porque teníamos el problema de que en varias situaciones del digamos complejas de los organismos de seguridad le preguntaban a varios de los miembros de ELN que eran detenidos si ellos eran parte o no de los miembros negociadores, y la respuesta era que sí, pero resulta que utilizaron varias veces una misma resolución. Y le pongo el ejemplo, resultamos con que había varios alias Nacho y alias Nacho solo había uno en la mesa de negociación. Entonces le pedimos aclaración al ELN y a la propia Cuba para que no mal usen los salvoconductos como negociadores. Eso dio como consecuencia que el propio ELN cancele esa calidad a 14 personas.
Así como usted, comisionado, le pidió a la Cancillería que enviara esa nota de protesta pidiendo que lo envíen a Colombia, si no lo hacen, ¿qué tendría que pasar? Si no contestan o si se niegan a enviarlo.
Si no contestan, obviamente el gobierno de Colombia seguirá insistiendo por las vías diplomáticas, porque la relación con Cuba siempre ha sido respetada por ambos países. Nosotros de ninguna manera hemos querido generar una situación incómoda, pero sí entendemos que Cuba hace parte del tratado con Interpol, y eso es muy importante de anotarlo. Si Cuba no entrega al señor Gavino, obviamente no solamente estaría no respondiendo a una solicitud del gobierno colombiano, sino violando un tratado internacional en el cual tanto Colombia como Cuba hacen parte. Y yo quiero también aprovechar su pregunta para referirnos a las circulares rojas que están vigentes con otros miembros del secretariado, perdón, del Comando Central del ELN. Usted recuerda que Antonio García, que es el segundo en el mando del ELN, es una persona que por las informaciones de prensa y por algunas informaciones de organismos de seguridad también está en Venezuela, al igual que alias Pablito, miembro del COSI, y alias Ramiro Vargas. Es muy importante, y eso lo recordó el señor presidente en una entrevista el domingo, que los países que tienen acuerdos con Interpol, entre ellos Venezuela y Colombia, cumplan con esos acuerdos y entreguen estas personas que están hoy buscadas por la Interpol.
Comisionado de Paz, entonces, alias Gavino en Cuba, Antonio García en Venezuela. ¿Con Venezuela se ha hecho un trámite diplomático parecido al que se ha hecho con Cuba? ¿Se ha solicitado a Venezuela también que ayude o entregue información sobre la situación de Gavino allí?
De García.
Públicamente.
De García, de Antonio García.
Ah, sí, señor, sí. Públicamente, tanto el presidente como yo hemos pedido al gobierno venezolano que haga claridad plena de si en su territorio están o no estas personas. De estarlo, estar esas personas en ese territorio, tendrían que ser entregadas inmediatamente. Y esto es muy importante que los colombianos lo entendamos muy bien. El gobierno del presidente Duque tiene toda la mejor voluntad para sentarse en una mesa, pero en el marco de la legalidad. Y la legalidad no solamente es nacional, sino internacional. Si el ELN tiene un problema de unidad de mando, este es el momento en que debe aclararlo. Tienen unos representantes en Cuba, tienen otros representantes en Venezuela, y va a ser muy difícil sentarse en una mesa con un grupo armado que tiene miembros partidos por todos los países. En el momento en que tengamos que sentarnos, tenemos que tener una concentración de esos miembros en el país, que es Colombia, porque nosotros no podemos negociar con un grupo que tiene dispersos sus miembros en varios países.
Claro, comisionado, y uno lo oye hablar a usted y lo oye con el pesimismo que dan las cifras de los 23 secuestrados en lo que va del año, los hechos recientes de reclutamiento de menores, la falta de voluntad, los movimientos sin la autorización del gobierno nacional de estos negociadores o no del ELN, y lo que uno se pregunta es, ¿y al final del día no será que lo que vale la pena no es congelar o descongelar los diálogos, sino definitivamente levantarse de unos diálogos que no han podido ser a lo largo de décadas y décadas, a pesar de las muestras de voluntad que ha dado el Estado colombiano de sentarse también a negociar con ellos? ¿No será que le llegó la hora también al gobierno Duque de manifestar esa firmeza frente al ELN?
¿Comisionado? Ah, perdimos la señal. Ya estaba teniendo problemas la señal porque nos habían dicho que pronto le iba a ingresar a un sótano. ¿Comisionado, nos escucha?
Ya la tengo acá la señal. Sí,
muy bien.
Sí,
¿escuchó la pregunta de José Manuel?
Sí, sí. Circular, no, perdona, pero aquí estoy. Sí, escuché la pregunta. Mire, es muy importante notar que el presidente Duque ha mostrado toda la buena voluntad. Nosotros mantenemos el carácter de negociadores de estas 10 personas ahora, antes eran 24, y además mantenemos los gestores de paz. ¿Por qué? Porque no dejamos de guardar la esperanza de que ese grupo tome por fin una decisión histórica. El problema que ha tenido el ELN es que no ha tomado la decisión histórica como las FARC. Ustedes recordarán que las FARC, en la fase exploratoria del acuerdo que firmó con el anterior gobierno, decidió unilateralmente cesar para siempre el secuestro. Y decidió hacer un cese al fuego unilateral, y eso fue lo que permitió que avanzaran las negociaciones. Nosotros en este momento no podemos desconocer ese antecedente tan importante. Nosotros no podemos decirle a los colombianos, a nosotros sí como gobierno nos vamos a sentar con un grupo que sigue secuestrando y vamos a contradecir todo el antecedente de lo que hizo el gobierno anterior, que se sentó con un grupo que ya no secuestraba. Eso sería pues faltar de respeto a las víctimas del secuestro, víctimas de todos los actos criminales del ELN. El antecedente que creó la negociación con las FARC, que firmaron un acuerdo con un grupo que ya no secuestraba, no puede ser desconocido. En este caso, nosotros tenemos que garantizar la no repetición a las víctimas. Nosotros no nos podemos sentar a negociar con un grupo que secuestra, porque la sociedad colombiana nos exigiría, por supuesto, una explicación.
Señor comisionado, usted pues ha insistido muchísimo en la persistencia del ELN en el secuestro y en particular en el secuestro extorsivo con nombre propio, pero ¿reconoce usted que el ELN ha reducido algún tipo de violencia, algún tipo de acciones durante lo que lleva el gobierno del presidente Duque, o usted no reconoce que ha habido algún tipo de gesto en ese sentido?
Nosotros llevamos 100 días de gobierno y en los 30 primeros días hicimos una evaluación muy seria, muy reflexiva de lo que había sido el periodo de negociaciones del ELN con el gobierno anterior, y descubrimos algo muy preocupante, y es que durante 17 meses de negociación, en lugar de bajar el número de acciones criminales, subieron. Fueron casi 460 actos violatorios de la ley y afectaciones, fueron más de 100 personas asesinadas, y en ese periodo fueron más de 150 voladuras del oleoducto. En el periodo de tiempo que llevamos en este gobierno, desafortunadamente la respuesta del ELN a nuestro ofrecimiento de 30 días de reflexión y de darle oxígeno al proceso, usted lo recordará, fue secuestrar 3 soldados para aumentarlos a 10 el número de personas que ya tenían secuestradas. Después, en el 27 de septiembre, secuestraron a la señora Diana María Toro, a la que ya me referí, y secuestraron una menor de edad en Chocó. Entonces, ahí está en el siglo XXI. Este es el país de los derechos, de la libertad, del medio ambiente, del respeto a los niños. Entonces, es un momento en que el ELN tiene que tomar una decisión seria, aterrizada. Ya no estamos en las épocas en que podemos negociar con un grupo que sigue violando de esa manera la ley y la constitución. Los colombianos merecen respeto, y el antecedente con la negociación con las FARC también implica que hay una precedente, como existe precedente en la jurisprudencia. La jurisprudencia de paz hoy en Colombia no permite que se negocie con grupos que cometen estos delitos atroces.
Comisionado, muchísimas gracias.
Muchas gracias a ustedes, Yolanda. Muy buen día.
Buen día, es Miguel Ceballos, el alto comisionado para La Paz. Varias noticias. Alias Gavino está en Cuba desde el mes de junio. También ha dicho que se redujo el número de personas que van a estar como representantes del ELN en La Habana, en Cuba. Eran 24, ahora quedan 10 por decisión del propio ELN. También ha dicho que han pedido a Cuba, en la medida en que todavía están vigentes las órdenes de captura, pues que manden a Alias Gavino, pero no han obtenido respuesta de Cuba todavía. Si no lo mandan, dice el comisionado, estarían violando tratados internacionales. Mientras tanto, Antonio García está en Venezuela y el gobierno se mantiene en sus condiciones: que nos sigan delinquiendo, que liberen a todos los secuestrados, que paren de secuestrar para poder sentarse a la mesa a conversar. Y mantienen, ellos dicen, mantienen la decisión de conversar, pero sobre la base de que se cumplan esos requisitos. 829. RCN Radio.